La entrevista.
Con el señor gerente de eventos de la Intendencia de Montevideo, Gerardo Reyes.
Hablando claro, con Daniel Castro.
Ocho de la mañana y 18 minutos. Es muy grato recibir esta mañana al gerente de eventos de la Intendencia de Montevideo, Gerardo Reyes. ¿Qué tal? Buen día, Gerardo. ¿Cómo anda?
Buen día, Daniel. Un placer estar acá con ustedes.
Igualmente, para nosotros. Una gerencia que tiene ¿cuánto tiempo, más o menos?
La gerencia en sí, no te quiero mentir, pero creo que se surgió en el gobierno de Ana Olivera, porque en realidad eso antes estaba en pertenecía a turismo,
claro,
y Ana Olivera genera la gerencia de eventos, y bueno, y estamos en no sé, en el segundo periodo de la gerencia.
Exactamente, algo así. Después de un cierre de carnaval, exitoso desde todo punto de vista, porque se asoció el buen tiempo, que era algo que venía con cierta irregularidad en el último tiempo, y sin embargo se notó, por ejemplo, no solo que el carnaval anduvo muy bien, sino que llegó a más barrios. Tengo esas sensaciones, ¿efectivamente así?
Bueno, sí, en realidad esa es una de las políticas fundamentales de la Intendencia, que bueno, que obviamente la generamos y la gestionamos dentro del Departamento de Cultura. Fue un carnaval bastante inusual, o sea, un carnaval que terminó en febrero pese a este año bisiesto.
Sí.
Hacía muchísimos años que no terminaba en febrero. Dimos las menciones enseguida que haya terminado el carnaval, que también para nosotros era una cuestión fundamental dentro de nuestra gestión, que antes se daban después de Semana Santa, entonces como que nunca se terminaba de entender qué era lo que estabas premiando a ese artista.
Es cierto.
Entonces como que le dimos ese cierre perfecto, por llamarlo de alguna manera, en este carnaval. Y sí, llegamos a los barrios porque tenemos 16 escenarios populares, que son el suministro económico de la Intendencia. La Intendencia colabora con tres conjuntos. Ese escenario popular paga el otro conjunto, o sea, son cuatro conjuntos por noche. Y bueno, y lo que hay que destacar es que esto es un trabajo netamente de la ciudadanía, del territorio, que se empodera de ese escenario, donde nosotros lo que le damos es el apoyo económico y algunos apoyos estructurales, y bueno, y ese, la utilidad y el dinero de esos escenarios populares van volcados al barrio, ¿no?
¿Y hay una estimación de la gente que pasa por esos escenarios?
Y bueno, estamos haciendo la cuantía ahora, honestamente no hemos tenido el tiempo para hacer toda la evaluación, de venta de entradas, y bueno, y después más las invitaciones, estamos con todo ese tema, pero a ver, lo que tiene que quedar claro acá es que nosotros en este carnaval tenemos 20 escenarios en Montevideo, uno en la Costa de Oro, y de esos 20 escenarios en Montevideo, 16 dependen de la Intendencia de Montevideo.
Claro. ¿Cuál es la inversión que se destina para eso?
Y bueno, la verdad que este año son 10 millones de pesos en nivel de concurso, en el carnaval en sí, más toda la inversión que se genera para lo que es desfiles de carnaval y de llamada, que son otros 7, 8 millones de pesos.
¿Y se espera la inversión de la Intendencia hace que se derrame en la comunidad, en el barrio, en la zona, mucho también de ese aporte? O sea, trabajan todos, desde el que vende chorizos hasta el que vende, en todo caso, no sé, me imagino, en serpentina. Pero lo cierto es que allí también no siempre hay una necesidad de buscar el retorno, simplemente hay como una inversión.
Es que realmente es una inversión, no hay retorno. O sea, lo que se genera es llevar y construir cultura en el territorio y sembrar ciudadanía. A nivel municipal es netamente una inversión, no tenemos retorno absoluto. Bueno, veremos y cómo solucionamos ese tema, pero no en una cuestión de solución de que queremos ir hacia una inversión, sino al revés, de cómo nosotros capturar inversores para seguir volcando y seguir produciendo esto para multiplicarlo cada vez más, que es nuestra gran fiesta popular.
Bien, Gerardo, se bajan del escenario de Momo y se montan en algún bagual de la criolla.
Es increíble, pero es así.
Ahora viene el Prado por delante, que mueve. ¿A cuánta gente mueve, más o menos?
200.000 personas esperamos en una semana.
200.000 personas. ¿Y esa logística cómo se comienza a armar cuando tenemos eso, por ejemplo, el hecho de estar muy pendientes del carnaval y sin embargo ya armando lo que es la criolla?
Bueno, nosotros destacar que bueno, el gobierno municipal asumió un 9 de julio, a mí el intendente de Montevideo me convoca el día viernes y asumimos un jueves. El Departamento de Cultura fue el último en desarrollarse en realidad, y bueno, nosotros no tuvimos como cambio de mando, Entonces como que tuvimos que ir aprendiendo sobre la marcha todo lo que implicaba desde el Departamento de Cultura hasta la Gerencia de Eventos, que tiene un paraguas muy extenso. Uh-huh. Bueno, eso nos empezó a generar como un trabajo de preproducción muy importante desde julio hasta acá, muy intenso. O sea, nosotros con la criolla ya habíamos empezado en agosto para ver e instrumentar, minimizar más que nada los problemas que podíamos, claro, llegar a tener. Hoy estamos con las criollas ahí, ya tenemos 24 tropillas, 90 jinetes, gente del interior, del exterior, artistas convocados. Hemos hecho un trabajo muy importante, tenemos muchísimas cosas para mejorar.
¿Cuál es la principal dificultad a la hora de organizar la criolla, por ejemplo?
Yo creo que en realidad la única, no sé si la principal, pero la única más que nada es el conocimiento de la magnitud que es eso, que mueve eso, ¿no? Mm. La responsabilidad que uno tiene de la cantidad de personas que viven ahí, sí, adentro.
Y a eso quería apuntar, porque hay mucha gente que vive ahí, hay que armar una logística muy importante, pero también todos quieren estar. Y con esto me refiero al sector del comercio, donde muchas veces un artesano dice, bueno, voy a hacer la diferencia, ¿eh? Llega la criolla del Prado, yo quiero estar ahí porque hago la diferencia del año, me acomodo un poco, y no siempre puede superar lo que es esa barrera de la calidad, me imagino.
Bueno, la gerencia de eventos, puntualmente la persona que habla y que lleva a cargo esta gerencia, yo le quiero dar un cambio muy importante a eso, porque este año ya arrancamos con toda esa cuestión. Vamos hacia la calidad, tenemos que fomentar la calidad es lo que nos va a llevar a que la gente y los auspiciantes se integren a esta gran fiesta. No estamos hablando que es un éxodo del interior que se monta en la capital, y bueno, y en función de todo eso, obviamente lo que vamos a traer es más personas y más gente que apoye esta gran fiesta. Te pongo un caso puntual, a nivel de artesanos, antes teníamos se presentaban 320 artesanos, ¿no? Porque se hacen un llamado, y quedaban 300, de los cuales, bueno, este año obviamente hubo gente que no quedó muy conforme, pero bueno, lo que hicimos fue acortar ese cupo de artesanos para justamente generar calidad de artesanos, que llegamos a elegir 200, o sea que lamentablemente por el camino quedaron 120. Y bueno, me parece que es parte también de la vida y de la historia laboral de cada uno, que el año que viene ese artesano que lamentablemente quedó afuera podrá desarrollar y pensar en otro producto para realmente generar una oferta y una demanda.
Claro, porque a veces me parece que también para la autoridad debe ser difícil definir esa frontera, esa línea entre lo que es una artesanía y simplemente un producto de coyuntura, me imagino, que no sé, en función de los conceptos tradicionales que pretenden defenderse en la criolla, alguien que vaya a vender globos de colores me parece que no pega mucho.
Bueno, es una cuestión que tenemos que ir reordenando año a año, porque son muchos años que estaba instalado ese sistema, y bueno, y a veces cuando llega uno, tiene como ese rechazo, claro, del cambio, ¿no? El uruguayo es una persona que siempre rechaza, sí, sí, el cambio. Y bueno, pero es un proceso constructivo que hay que generarlo.
Bien. ¿Proceso que está condicionado a los límites del Prado, de la propia rural, o también ustedes tienen que ver con el entorno, con el afuera, digamos?
No, puntualmente nosotros tenemos que ver más que nada con lo de adentro, lo externo. Mm. No, yo creo que hasta llevaría muchísimos años en tratar de conjugar el externo, lo exterior con el interior,
claro,
por una cuestión de logística.
Desde ya. Bueno, como siempre, este año tendrá algunas particularidades. ¿Qué es lo que destacaríamos, por ejemplo, de esta edición 2016?
Bueno, cuando llegamos a la gerencia, yo soy un tipo que iba a las jineteadas, que le gusta mucho, y bueno, lo que veía realmente era como que había una inversión muy grande en ese ruedo, que este año fue una inversión capaz que mayor, porque tenemos un ruedo de primer nivel, o sea, el césped está mejor que cualquier cancha de fútbol.
Mejor que el trócoli, por
ejemplo. Sí, mejor que cualquier cancha, te digo que mejor que el estadio.
Digo esta broma, me permito hacer un breve paréntesis, porque en Twitter muchas veces se reflejaba el estado extraordinario que tiene el Prado hoy, la pista, el ruedo, y lo que fue la cancha del Trócoli para el Partido Nacional.
Lo desconocía,
sí,
te juro.
Sí, se hizo esa comparación y resultaba muy alentador ver el piso del Prado para este año. Pero eso sí, lleva mucho dinero, mucha inversión también.
Mucho dinero, mucha inversión, mucha articulación, en realidad hay que destacarlo con la Asociación Rural del Uruguay. Uh-huh. Y bueno, y vamos este año, justamente años anteriores se generaba las pruebas de rienda y voladas, que las voladas son las jineteadas que no se compiten, en horario matutino, donde el montevideano en realidad, en este caso, le cuesta madrugar un, claro, poco, los que están de licencia no tienden a no madrugar, o los que están trabajando llegan un poco más tarde. Entonces lo que hicimos fue correr todo eso por un horario nocturno, iluminamos el ruedo, y bueno, entre toda la iluminación que le hemos puesto al ruedo con equipo de generadores, una iluminación especial, y ese pasto verde flamante.
Tremendo. ¿Eso es por primera vez?
Eso es por primera vez y arranca esta noche.
Qué tremendo. ¿Esta noche ya?
Esta noche.
Bueno, mira vos. Después hay lo de las jineteas nocturnas, es extraordinario. Pero una grilla artística que también ha cobrado dimensión con el paso del tiempo.
Ha cobrado dimensión. Este año hemos hecho llamados públicos en danza, que duplicamos los grupos de danza que estamos contratando. Y un llamado artístico, bueno, obviamente a todos los artistas, a los músicos, que hemos tenido más de 300 artistas presentados, y bueno, y hemos ordenado de alguna manera, se formó una comisión que estaba representada por tres personas, que músicos en realidad, que había puesto la Intendencia de Montevideo, siempre cuando hablamos de la Intendencia, en realidad la Gerencia de Eventos, uh-huh, y dos representantes de cada sindicato, de AUDEN y de COPARTE, y bueno, tenían como cometido armar la grilla artística. Esa comisión artística era la que decidía qué artista iba, ¿no? Un trabajo bastante tedioso.
Sí, porque además ahí volvemos a las fronteras, ¿no?
Volvemos a todo, y hay que muchísimos años gente que tocaba ahí y este año no pudo tocar por una cuestión también de timing. Tuvimos que reordenar los escenarios, o sea, hay que destacar que un montevideano, o sea, un ciudadano común, por 125 pesos tiene tres escenarios y tiene una oferta de seis músicos por escenario mínimo. Uh-huh. Que lo que tratamos este año justamente es de destacar que entre el escenario Carvajal y el Cita Rosa no hay distinción de músicos, o sea, todos los músicos de alta gama van a los dos escenarios. Lo equilibramos a nivel estético y bueno, y hemos tenido un trabajo brutal, porque es muy difícil el tema de artistas, y bueno, y ha salido una grilla que hemos tenido, no sé, de ayer, que abrió Ruperto Rock and Roll, vamos, uh-huh, a tener oferta de niños, ¿no? Sí. Títeres Cachiporra, Marcelo Ribeiro, y bueno, después nuestros grandes músicos como, no sé, Numa Moraes, Maciegas, Milongas Extremas, La Habana Carrero, Erika Bush, Daniel Viglietti, Jorge Nasser, Braulio López, Rosana Tadei, Mauricio Ubal, Mónica Navarro, entre otros, no sé, bueno, me faltarían un montón todavía nombrar.
Sí, pero destacadísimos, y además hay que considerar eso, el valor de la entrada para acceder a estos espectáculos.
Un sonido de primer nivel, unas sillas cómodas.
Sonido de primer nivel. Hubo polémica con el tema del sonido en el carnaval.
Fue brutal.
¿Y se inició alguna investigación por ese asunto?
No, en realidad, a ver, esto es una coproducción entre la Intendencia y DAECPU. DAECPU es el que contrata
al equipo
de sonido, y bueno, nosotros en mi caso lo que tratamos de hacer es, bueno, garantizar de que todos los conjuntos cumplan las mismas cualidades, las garantías.
Es vital, ¿no? El tema del sonido para la murga es vital.
Para la murga, para cualquier conjunto, claro, es vital. O sea, estamos hablando que el arte ahí es el sonido, es el canto y bueno.
Y te puntúan por eso, ¿no? Y para el Prado, por ejemplo, ese tema está resuelto, por lo menos no se esperan sorpresas.
Ojalá que no.
Dice, bueno, algunos oyentes, no habría nada que inventar. Dice, buen día, no hay nada que inventar. Hay una ley de artesanía, solo hay que cumplirla. Luli de Floresta. ¿Hay algo de eso también,
jefe? Sí, a ver, nosotros tenemos tres delegados de los artesanos, ¿no? Tres delegados que son los representantes de los artesanos, y después tenemos un jurado de cuatro artesanos. Cuando se hace ese llamado, se piden un montón de cuestiones técnicas, que estén inscriptos en el registro de artesanos, y bueno, y después es una cuestión que también es bastante subjetiva, sí, pero bueno, qué es lo que elige el jurado, ¿no? Que eso es lo que, claro, siempre nos pasa.
Y bueno, ahí también importa la subjetividad, está presente en todo, ¿no? En fin, otros oyentes vuelven sobre el tema del carnaval, dice, ¿va a haber murga joven este año? ¿Van a cambiar algo? Seguimos esperando respuesta, dice, y hay otro oyente, en este caso era un teléfono terminado en 53, otro en 18 dice, ¿qué va a pasar con el encuentro de murga joven? Los responsables fueron cambiados de área, hoy no hay responsables asignados, hay 2.000 jóvenes esperando respuesta, ¿qué hay de esto?
No, en realidad, bueno, es como una euforia, de ansiedad con el tema Murga Joven. Nosotros es un tema que no, cuando llegamos a la gerencia de eventos, obviamente el camino ya estaba marcado. Dentro de la gerencia lo único que hicimos fue centralizar el encuentro de Murga Joven en Las Duranas, donde años anteriores estaba totalmente descentralizado, y bueno, y entendíamos que para descentralizar y ese aparato funcione precisamos un mecanismo de comunicación bastante importante, porque un fin de semana te llueve y después te perdés la grilla. Uh-huh. Y bueno, como que volvimos también un poco a las raíces, cuando antes uno iba al Defensor Sporting a ver Murga Joven y sabía que iba, que el encuentro estaba ahí, no importaba cuál, qué era lo que había ahí adentro. Uh-huh. Y bueno, entiendo y le debo eso a toda la barra de Murga Joven, porque bueno, porque ya nos tendríamos que estar juntando, pero bueno, yo recibí un mail con ese pedido, les pedí que por favor que eso sea después de turismo, que no tengo ningún problema en juntarnos para empezar a enfocarnos y a empezar a trabajar para el año que viene.
Bien, otros oyentes, por ejemplo, por esto de, es cierto, lo del cambio del desfile de carnaval, porque con excepción de las comparsas de negros y lúbolos, los grupos, se señala en algún caso, no están preparados para desfilar. ¿Cómo imagina el desfile 2017, Gerardo?
Bueno, vale destacar que los que no me conocen, yo soy carnavalero, yo salí en carnaval, salí en murgas, y bueno, yo tengo una gran autocrítica con el tema del desfile, es un gran debe que nosotros tenemos, fue lo primero que dije cuando terminó el desfile de carnaval, por más que fuimos felicitados por la organización. Pero bueno, lo que pasa es que las murgas, nosotros tenemos que entender de que dentro del concurso oficial de carnaval, la única categoría que está preparada para generar un desfile son las comparsas de negros y lúbolos. Después un parodista, una murga, unos humoristas, una revista no está preparada y capacitada para desfilar. En función de eso, este año tenemos 15 jurados en el desfile inaugural de carnaval, de los cuales invitamos a periodistas para que sean parte de ese jurado, y bueno, nos debemos una devolución y evaluación después de esta semana criolla para empezar a tirar ideas y enfocarnos realmente en lo que tendría que ser un desfile de carnaval, y bueno, uh-huh. Pero tiene que virar.
Bien, otro punto polémico fue la incorporación, por ejemplo, de personas trans y con discapacidad. ¿Cómo se puede llegar a valorar hoy esa experiencia?
Para nosotros fue una experiencia extremadamente valorable, fue positivo, demostramos la inclusión real, como la demostramos la inclusión ayer en una fiesta totalmente tradicional, en el desfile de la inauguración de la Rural del Prado, donde tuvimos en nuestras criollas el 80% de los caballos que desfilaban iban con una mujer arriba. Eso es una cuestión que la tenemos que destacar, porque es un trabajo muy fuerte que estamos haciendo dentro de la gerencia de eventos, y puntualmente el tema de las reinas, bueno, se generó una polémica muy grande antes, estábamos convencidos de lo que estábamos haciendo.
Es
el camino, y quedó demostrado que no existe nada raro, o sea, lo único que estamos haciendo es aplicando leyes que están en este país.
¿Cómo tomó las declaraciones de Esper sobre este asunto?
Bueno, en el momento fue como una cuestión, nada, a uno le duele que lo traten así en la prensa, en todos lados,
Pero pidió para hablar con él.
Que lo ninguneen. Yo no tengo ningún problema, yo no soy un tipo rencoroso y convivimos un carnaval bárbaro. Terminado el carnaval, él me pidió disculpas. Pero bueno, son cosas que ya pasaron, y espero que no se vuelvan a repetir, porque no le hace bien a nada.
Así que le pidió disculpas, directamente lo llamó.
Sí, a mí me pidió disculpas en una reunión que tuvimos. Me hubiese gustado también que haya pedido disculpas a todo el equipo, porque el equipo, nosotros trabajamos realmente en, de una manera totalmente transversal en el Departamento de Cultura, y bueno, y en ese momento no fue solamente al gerente de eventos, sino al Departamento de Cultura. Sí,
a Mariana Perkovich.
Mariana Perkovich y a Ramiro Payares también.
Bueno, muy bien. El teatro tiene que ser administrado por la Intendencia. En algún momento hubo como una intención de revisar esto y que DAECPU asumiera ese control. ¿No hay cambios en ese sentido previstos?
No hay cambios en ese sentido, y nosotros no entendemos, o sea, no está en nuestra cabeza de que el teatro de verano sea administrado, no en este caso por DAECPU, sino por otra asociación. Uh-huh. O sea, el teatro de verano es un teatro que tiene la cualidad, que no tiene techo, es un teatro municipal, y bueno, y seguirá siendo municipal.
Muy bien. El presidente Vázquez en algún momento había manifestado cierto interés en considerar esa idea. ¿Los tomó de sorpresa?
Y a veces sí, te toma un poco de sorpresa, pero bueno, volvemos a lo mismo, es un pensamiento, pero bueno, somos independientes lo que es el gobierno nacional con el gobierno departamental, si bien hay una articulación política muy importante y estamos dentro del mismo proyecto político, pero para nosotros el teatro de verano es el teatro de verano de todos los ciudadanos, de todos y todas los ciudadanos.
Gerardo Reyes, gerente de eventos de la Intendencia de Montevideo, ha sido muy amable, y que tengan gran éxito en este Prado 2016 y en otros eventos, porque no todo se... O sea, el eje es el Prado, pero hay muchas actividades en Montevideo que hay que destacar.
Sí, sin dudas. Bueno, nada, los esperamos a todos los oyentes a esta gran fiesta. Hemos ordenado mucho la parte estética, tenemos muchísimo más para ordenar. Uh-huh. Pero bueno, me parece que vamos por el buen camino, y nada, que el tiempo nos apoye, y está todo hecho.
Bien, muchas gracias. Gerardo Reyes, gerente de eventos de la Intendencia de Montevideo.